If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that, instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business and sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Make the right call for the right Medicare Advantage benefits. Go to MedMutual.com/review to schedule your free Medicare plan review with Medical Mutual, Ohio's hometown Medicare insurer.
El homicida de la carita feliz. Un asesino serial se tipifica como un homicida que comete 3 o más asesinatos durante lapsos relativamente cercanos y periódicos. Sin embargo, pese a que puedan coincidir en instrumentos y métodos, cada asesino serial se convierte en un predador único, hallando en la matanza, cual artista incomprendido, un medio de expresión y satisfacción. Keith Hunter Jesperson, alias el homicida de la carita feliz, es un ejemplo de manual de cómo una crianza tormentosa, frustraciones no resueltas y un código moral dudoso pueden transformar a una víctima en un sanguinario victimario. A Jesperson se le condenó de por vida por el asesinato de 8 mujeres en al menos 6 regiones diferentes de Estados Unidos. Sus asesinatos se ejecutaron entre 1990 y 1995 y desarrolló una firma personal para reclamar autoría por sus crímenes, la anticlimática marca de una carita feliz. Pero toda historia tiene su origen, y este es el suyo. Hola a todos, mi nombre es Héctor, y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Igor, un niño problema. Los fríos vientos de abril recibieron a Keith Hunter Jesperson durante su alumbramiento. Ese 6 de abril de 1955, nacería en Chilliwack, British Columbia, Canadá, un infame personaje para la localidad. Keith era el hijo de en medio del turbulento matrimonio entre Leslie y Gladys Jesperson. Tuvo así dos hermanos mayores y dos hermanas menores. Pero la violencia fue la brújula con la que fue criado. Leslie, el padre de Keith, era descrito como iracundo, dominante y alcohólico. Desprovisto de afecto paterno, el pequeño solía recibir palizas con o sin pretextos, lo que pronto deformó su personalidad. Un recuerdo lo marcó de por vida. Keith reveló que una vez su padre le propinó descargas eléctricas como castigo por su mal comportamiento. En otras ocasiones, Leslie lo golpeaba y humillaba en público. Keith era enorme. A pesar de su corta edad, era más alto y macizo que la mayoría de niños. Así se volvió el objeto de burlas de sus hermanos mayores, quienes lo llamaban Igor o Ig, en clara referencia al deforme y tonto asistente de Frankenstein. De hecho, se sabe que debido a su gran tamaño, era propenso a tropezar y manejarse con torpeza, siendo esta una de las excusas habituales para golpearlo. El bullying y acoso por su tamaño lo persiguió dentro de las aulas, convirtiéndose en un niño introvertido, retraído y temeroso. Además, creció resistiendo el trato especial que su padre le daba a sus hermanas. Jesperson se volvió pronto un niño solitario mientras su instinto asesino afloraba. A los 5 años ya torturaba y mataba animales, solo por el placer de verlos morir. Un estudio psicológico publicado en 1997 por los investigadores Acione, Thompson y Black definieron este comportamiento como entrenamiento para violencia interpersonal con humanos, mediante el cual el menor practica técnicas para dañar a las personas sobre animales. En el caso de Keith, solía golpearlos o estrangularlos hasta la muerte. Jesperson se convirtió en un niño problema. Con apenas 10 años, intentó matar a 3 niños que lo molestaban. Al primero lo golpeó incesantemente hasta que su padre lo separó. Al segundo, lo intentó ahogar en un lago hasta quitarle el conocimiento. Su último intento fue en una piscina pública, donde sumergió la cabeza del otro niño sin reparo. Si el salvavidas no lo hubiera detenido a tiempo, este hubiese sido su primer homicidio. Una familia propia. En 1973, Jesperson se graduó del colegio, aunque no se enroló en la universidad porque su padre le dijo que no era lo suficientemente inteligente, de forma que consiguió trabajo como conductor de camiones. Desde 1975, sostuvo una larga relación con Rose Hockey. Posteriormente, contrajeron nupcias y tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño. No obstante, Rose empezó a sospechar que Keith la engañaba con otras mujeres. La tensión entre la pareja aumentó progresivamente hasta que luego de 14 años de matrimonio, ella lo abandonó, cansada de sus infidelidades. Ella se marchó de su casa mientras Keith estaba de viaje. Rose se mudó con sus padres en Spokane, Washington. Keith solo veía a su familia cuando le provocaba. En 1990 firmaron oficialmente los papeles de divorcio. Su familia nunca se enteró de que Keith era un asesino en serie, sino hasta su detención varios años luego. Rose tuvo que entregar la mala noticia a sus hijos mientras Keith era procesado, con 35 años a cuesta y con su recién estrenada soltería. El hombre de casi 2 metros de alto y 120 kilos de peso resolvió convertirse en miembro de la Policía Montada de Canadá. Sin embargo, una herida sufrida durante el entrenamiento le arrancó su sueño. Así, Keith regresó a la carretera. Ahora conducía camiones en la ruta de Cheney, Washington, un trabajo que le brindó la oportunidad de matar sin quedar expuesto. Homicidios de la cara feliz. El 23 de enero de 1990, la lluvia caía, como de costumbre, sobre Portland, Oregon. En un bar local, la indecisa Tawnya Bennett, de 23 años, se debatía entre beber cervezas o vino, razón por la cual alternó entre tragos sin pensarlo demasiado. Un imponente y ruidoso Keith observó a la mujer desde el otro extremo del recinto y cuando su presa estuvo susceptible por los efectos del alcohol, se lanzó a la carga. Bennett tenía cierto grado de trastorno del desarrollo intelectual, revelarían luego sus familiares. Iniciado el abordaje, Keith logró convencer a Bennett para irse a la casa que tenía en alquiler. Mientras el dúo intimaba, al calor de las pieles, Jesperson comenzó a discutir. Luego la golpeó múltiples veces para, finalmente, estrangularla a muerte. Entonces Jesperson se refugió nuevamente entre copas y cantinas para obrar su coartada. El asesino se aseguró de interactuar con varias personas antes de librarse de las pertenencias de Tanya en un baño, donde dejó una nota firmada con una carita feliz. Pero alguien tomó por sorpresa a Keith. A los días, Laverne Pavlinak reclamó la autoría del homicidio. La mujer confesó falsamente haber asesinado a Bennett en complicidad con su novio. Pavlinak justificó luego que su falsa incriminación voluntaria fue una manera de huir de su tortuosa relación con su novio, mientras que su pareja se vio obligado a asumir el asesinato condicionado bajo asesoría de su abogado. Esta fue su única vía legal para sortear la pena de muerte. Este crimen no reconocido enardeció a Jesperson, quien, movido por la rabia, manejó kilómetros hasta encontrar un baño de paso y pintó una cara feliz en la pared. Adjunto escribió su confesión anónima del crimen. Al fracasar esta idea, empezó a redactar cartas a los medios de comunicación y a fiscales para esclarecer los hechos. 3 meses después, específicamente el 12 de abril de 1990, perpetró su segundo homicidio. La víctima quedó identificada como Dawn Richard, una joven madre que se encontraba en compañía de su hijo de 4 meses. Jesperson los obligó a subir a su camión en las inmediaciones de un centro comercial en Mount Shasta, California. El secuestro se extendió por unas 3 horas, tiempo durante el cual Jesperson abusó físicamente de ella. Afortunadamente, la mujer logró escapar con su hijo en brazos antes de que Keith le rompiera el cuello. Así, Richard se convirtió en la única víctima sobreviviente de Jesperson. La mujer se dirigió a la estación de policía de Mount Shasta. Las fuerzas del orden lograron la aprehensión de Jesperson en Corning, California, pero luego de ser interrogado, quedó en libertad por falta de evidencias. A pesar de su liberación, el fiscal del condado de Siskiyou presentó cargos por abuso sexual. Tras faltar a su audiencia en la corte, fue arrestado en Iowa, pero el condado de Siskiyou no pudo extraditarlo a California dentro del periodo de tiempo establecido y por ello fue exonerado de sus cargos. Un año más tarde, Keith volvió a matar. El 30 de agosto de 1992 dio con una mujer no identificada a la que violó y estranguló. El cadáver fue hallado en Blythe, California.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Make the right call for the right Medicare Advantage benefits. Go to medmutual.com/review to schedule your free Medicare plan review with Medical Mutual, Ohio's hometown Medicare insurer.
California. Durante su confesión, Jesperson aseguró que la desconocida se llamaba Claudia. En septiembre de ese mismo año, se halló el cadáver de Cynthia Lynn Rose, de 32 años. El cuerpo estaba en Turlock, California. Se sabe que Jesperson la golpeó, violó y estranguló, alegando que era una prostituta que ingresó a su vehículo e intentó robarlo mientras él dormía. Su cuarta víctima fue otra prostituta, identificada como Lori Ann Pentland, de 26 años. Fue asesinada en Salem, Oregon. Su cuerpo fue encontrado en noviembre de 1992. De acuerdo con Keith, ella intentó cobrarle doble tarifa tras haber tenido sexo. Cuando se negó a pagar, ella lo amenazó con llamar a la policía. razón suficiente para que Kid la estrangulara. 6 meses más pasaron hasta que salió a flote su quinta víctima. El cuerpo se encontró en Santa Nela, California. Esta era una mujer desconocida. Inicialmente la policía sospechó que se trataba de un caso de sobredosis. Para 1994, la policía de Florida encontró a otra mujer desconocida en Crestview. Jesperson la identificó como Susan. Posteriormente, en enero de 1995, Jesperson ofreció llevar a Angela Surbrice, de 21 años, desde Spokane, Washington, hasta Indiana. Tras una semana en carretera, ella comenzó a presionarlo para que la llevase más rápido y así encontrarse con su novio. La respuesta de Kid fue violarla y estrangularla. Después de esto, ató el cadáver a la parte inferior de su camión y la arrastró por la cara. De esta manera borraría su rostro y huellas. El cuerpo de Angela fue localizado meses después. Los únicos detalles del caso quedaron asentados en los expedientes judiciales tras interrogar a Jesperson. 2 meses después, Kid concluyó que su amante de siempre, Julia Ann Winningham, de 41 años, solo lo quería por su dinero. El 10 de marzo de 1995, en Washougal, Washington, Jesperson la estranguló, convirtiéndola en la única víctima relacionada directamente a él. Posteriormente, la policía lo descubrió. Perfil de las víctimas. Los avances en psicología demuestran que la mayoría de asesinos seriales no son especialmente fuertes o diestros. Por el contrario, suelen atacar a presas débiles, vulnerables y, en su criterio, prescindibles. Generalmente, el homicidio constituye una forma adicional de placer, así como una reafirmación de su superioridad frente a la víctima y el mundo. Las víctimas de Kid eran en su mayoría prostitutas o chicas que recogía haciendo autostop. Casi ninguna poseía vínculo o conexión a él. Otro rasgo generalmente asociado a los asesinos seriales es su megalomanía o autopercepción de superioridad, lo que los vuelve propensos a exagerar o mitificar sus actos. Pese a que Jesperson aseguró haber matado a más de 160 personas, se confirmaron solo 6 entre los 5 años que merodeó las vías como asesino. El 30 de marzo de 1995, Heath fue arrestado por el homicidio de Winningham. Una semana antes había sido interrogado por la policía. Jesperson, temiendo su arresto, intentó suicidarse 2 veces. Una vez bajo custodia policial, Jesperson reveló todos los detalles de sus asesinatos. También se llevó el crédito de otros homicidios, de los que poco después se retractó. Días previos al arresto, Kid escribió una carta a su hermano. En la misiva le confesó matar a 8 personas en 5 años. Esta confirmación les permitió a los cuerpos policiales reabrir casos cerrados. Algunas víctimas coincidieron con la confesión de Jesperson. Los asesinatos se cometieron en California, Florida, Nebraska, Oregon, Washington y Wyoming. Desde que se le dictó veredicto, Kid permanece en la penitenciaría estatal de Oregon en Salem, con 3 cadenas perpetuas consecutivas. En septiembre de 2009, fue extraditado a California para ser enjuiciado con nuevos cargos. Sondra reaparece. Durante los juicios de Kid Hunter Jesperson, la autora de crímenes reales, Sondra London, ganaba tracción en su campo. Este nuevo caso atrapó su curiosidad de inmediato. Con el tiempo, logró convencer a Kid de programar sesiones de entrevistas y así tomar material para publicar otros trabajos destinados a figurar en Internet. Para septiembre de 1997, el lanzamiento del portal de Sondra fue boicoteado. La iniciativa bautizada Asesinos Seriales Hablan con Sondra London fue frenada por la compañía American Online, actualmente conocida como AOL. Además, el gobernador de Wyoming, Jim Geringer, junto al activista infantil Mark Class, apoyaron el boicot. El material provisto por Kid Hunter Jesperson figuraría en dicho portal. Sin embargo, el indicado ya había sido condenado por 3 asesinatos en Oregon y afrontaba la extradición a Wyoming por otro homicidio. También se especula que London y Jesperson pudieron haber desarrollado un romance intramuros durante sus citas periódicas. London nunca ha confirmado o negado este hecho. Confesiones de una hija horrorizada. Siendo apenas adolescente, Melissa Moore se enfrentó a la realidad de que su padre era el vil asesino de la carita feliz. El mismo hombre que burló por años a la policía con cartas, mensajes e inscripciones firmadas con una carita sonriente tras haber asesinado a alguna mujer. Melissa conoció la historia de la boca de su madre, Rose, luego de que ésta la reuniera junto a sus hermanos en el sótano de la casa de su abuela, donde vivían tras el divorcio. Quizás aquel era el sitio más privado para otorgarles tal noticia. Rose les comentó que su padre estaba preso por múltiples asesinatos. De aquel recuerdo nació su libro titulado El silencio destrozado, narración autobiográfica que repasa el horror de afrontar los crímenes de su padre y su viaje emocional para librarse de la sensación de culpa por asociación. En agosto de 2014, la cadena de periodismo BBC de Londres logró entrevistar a la autora y pulsar su versión sobre crecer con un asesino en casa. Las revelaciones fueron impactantes. Recuerdos suprimidos. Hay experiencias tan traumáticas emocionalmente que el cerebro las oculta al fondo del inconsciente para así seguir adelante. Melissa no escapó a este mecanismo de defensa, pero la súbita realización de los crímenes de su padre abrió una brecha al pasado. El primer recuerdo que la abordó fue cuando aún era una niña y vivía en una granja en Washington. Melissa había rescatado a unos hermosos gatitos y los sacó del sótano para jugar. Entonces Kid se los quitó y empezó a torturarlos enfrente de ella. Los colgó en un cordel que usaban como tendedero. También recordó cómo su padre sonreía al atormentar a las criaturas mientras ella gritaba pidiéndole que parara. Pero mientras más fuertes eran sus gritos, parecía que él lo disfrutaba más. No obstante, Jesperson no era violento con su esposa o familia. Incluso le describían como un hombre encantador, sociable, educado con las mujeres, que buscaba hacerlas sentir protegidas. Una vez, Melissa le escribió una carta a su padre increpándolo sobre los asesinatos y él solo respondió que no quería que el mundo lo juzgara, pues él había sido un buen padre y que sus únicas fallas habían sido sus 8 errores de juicio. La respuesta la consternó, porque calificaba los homicidios como errores, asunto que le confirmó su falta de empatía. Tras el divorcio de sus padres, Melissa empezó a sentirse perturbada en presencia de su padre. Una mezcla de miedo y ansiedad la embargaban cuando estaban a solas con él. Inclusive, a sus 13 años, durante vacaciones, su padre le empezó a comentar ideas perturbadoras. En esa oportunidad, le dijo que él sabía cómo matar impunemente. En ese encuentro, le indicó que usaría sus zapatos de ciclista para no dejar huella. Después de aquellas vacaciones, Rose, la madre de Melissa, no la dejó vacacionar de nuevo con él. Mientras escribía su libro, tuvo una conversación con su abuelo, quien le contó que fue a visitar al padre en la cárcel, donde lo sorprendió al confiarle que sí le había pasado por la mente matar a sus hijos. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.